Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 19 de abril de este año 2024. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero además vamos a conocer sobre el estreno de una nueva serie en nuestras redes sociales y también en nuestra página web de martinoticias.com, Los Santos de Hialeah. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que los viernes llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Y como se lo anunciábamos aquí en este espacio, Martí Noticias estrena una nueva serie, Los Santos de Hialeah, que narra desde la voz de sus protagonistas la batalla legal que enfrentó durante la década de los 90 a la iglesia Lucumí Babaluaye contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y además de grupos protectores del bienestar animal. Así que nos acompaña una de sus realizadoras, Yaima Pardo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Ay, gracias a ustedes, Jacomino y Ariane. Gracias.
Adelántanos cómo surge la idea, ¿no?, de recuperar esta historia, Yaima.
Me parece una historia súper valiosa. La invitación a participar en este proyecto vino de Joe Cardona. Entonces, sobre todo porque es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias en Estados Unidos pueden lograr sus derechos, ¿no? Ajá. Y pueden reivindicar sus derechos, sobre todo sobre el tema de la libertad religiosa. Una comunidad que de la nada, apenas sin conocerse aquí, como la iglesia Lucumí Babaluaye ahí en Hialeah, logró llevar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos su caso y logró vencer a la ciudad. Lo otro que me parecía a mí fascinante cuando me acerqué al tema es que eran cubanos enfrentándose a cubanos. Eran los cubanos que estaban ahí en la ciudad,
sí,
protegiendo los derechos de los animales, pero también expresando a veces su desconocimiento hacia otras religiones, hacia unos cubanos que estaban llegando desde la isla. Y me parece fascinante también el tema de que una comunidad logre los derechos aquí que no tiene en Cuba. Sobre todo que se reconozcan, exacto, como una iglesia, y me parece que abrió un camino para los religiosos de estas creencias afrocubanas en Estados Unidos también. Abrió un espacio para que se reivindicaran sus creencias, se ampliara esta cultura que nos pertenece, ¿no? Y que es parte de nuestra música,
por supuesto,
de nuestras artes.
Pero ahora quiero preguntarte más, porque dentro de esta introducción que hemos dado, Yaima, se dice que además de, bueno, que tuvieron que realizar todo el enfrentamiento con el gobierno de la ciudad de Hialeah, también con los grupos protectores de los animales. ¿Por qué sucedió eso? Precisamente con este tipo de grupos, ¿no?
Es que es polémico el tema, ajá, realmente, claro, porque por supuesto los defensores de animales van a abogar porque esto no suceda, pero también estaba el punto de que son sacrificios religiosos, de que esos animales van a usarse después se van a servir en la mesa durante la misma ceremonia.
Ofrenda.
Exacto, van a ser utilizados su sangre como ofrenda. Había que explicar cómo se practicaba la religión, había que escribir mucho sobre el tema también. La prensa cumplió un rol importantísimo y tenemos entrevistados de verdad de tremenda relevancia, como tenemos un premio Pulitzer como Mindy Márquez, que estuvo en el Herald mucho tiempo, Ileana Bravo, que también fue parte de todo el caso durante, bueno, fue un caso que estuvo más de 10 años ahí enfrentándose.
Pero llegó la Corte Suprema.
Exacto.
¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema finalmente?
Sí, le dio la razón a la iglesia. Y deshizo todo lo que había orientado la ciudad de Hialeah, que había ilegalizado el sacrificio animal. Entonces, realmente, al final la historia es sorprendente, no quiero contárselas, pero los mismos santos dijeron que no iba a hacerse ninguna, no se iba a reclamar dinero. Lo único que se reclamaba era que la religión se pudiera practicar legalmente con los mismos derechos que tiene la Iglesia Católica o la iglesia protestante aquí en Estados Unidos.
Ahora, para lo que entendemos y para las personas que tengan ciertas dudas, es que cualquiera no puede hacer sacrificios de animales, sino que tiene que estar relacionado con este rito religioso. No es que ahora alguien diga, bueno, yo puedo matar animales en el patio y no me pueden tocar. No es así, son dos cosas diferentes, ¿no es así?
Exacto, se les reconocen estos derechos a los sacerdotes de la religión yoruba, exactamente, y de la religión lucumí en este caso, que es la que defiende el que llevó el caso hasta la Corte Suprema, que es Ernesto Pichardo. Si tenemos entrevistados súper relevantes, como Thomas Huesqui, el arzobispo de
El
Miami.
arzobispo.
Sí, tenemos a Raúl Martínez también, que era el alcalde de Hialeah en ese
Por
momento, y
supuesto.
explicó cómo había sido todas las luchas, la gente que se acercaba a él, porque si la iglesia en un momento se estuvo de parte de defender las religiones, la libertad religiosa aquí en Estados Unidos, en un inicio tampoco estaba de acuerdo con que esa comunidad se desarrollara aquí en la
Claro.
ciudad de Miami.
Ahí, para conocer mucho más, tenemos que ver la serie, cuándo será estrenada y dónde la podemos
Bueno,
ver,
ya
Yaima.
está en las redes, en todas nuestras plataformas, está en nuestra página web, está también en Facebook, en YouTube, en Instagram, ahí lo pueden ver.
Pues estaremos pendientes, estaremos ampliando muchísimo más y sobre todo la
Ay, sí.
polémica que
Y
puede
esperamos
causar.
los comentarios de todos los religiosos de la isla también y que hablen de lo que quieran esperar en su país.
Por supuesto que sí. Yaima Pardo, gracias por acompañarnos en este informativo.
Gracias a ustedes.
Hace con 37 minutos avanzamos en más informaciones, pero ahora vamos a conocer hasta ahora qué nos tendrá preparado en este final de la semana laboral en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, ayer recibió visita en el penal Los Colonos en Isla de la Juventud Lisandra Góngora Espinosa, de su esposo Ángel Delgado. Vamos a intentar en el espacio actualizar qué hay de nuevo, recordar que ella ha estado reclamando por tiempo la asistencia médica especializada para un problema que tiene en el interior que requiere cirugía y aún no se la ha otorgado porque las propias autoridades del penal y el Hospital Clínico Quirúrgico de Gerona reconocieron que no tenían ni la instrumentaria ni el personal médico para realizar la cirugía. Y el plato central del espacio va a ser lo que ya veníamos anticipando hace algún tiempo. El incremento de los precios del combustible ha disparado el precio del transporte en Cuba, ya causando estragos al cierre del primer trimestre del mes. Hay afectaciones serias en la capital cubana, en el transporte intermunicipal, pero aún peor en el interior de las provincias del país. Por ahí vamos hoy en los temas que tenemos en Cuba
al Día. Muy interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, compareció el jueves ante un comité del Senado para abordar el presupuesto de gastos que solicitó la Casa Blanca para el año 2025 y durante la audiencia recibió críticas de senadores republicanos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Un día después que el Senado, de mayoría demócrata, desestimara los artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, El funcionario testificó sobre la solicitud de presupuesto del presidente Biden para el 2025 durante una audiencia pública ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, presidida por el senador demócrata por Michigan, Gary Peters, quien reivindicó el trabajo de Mayorkas. Si bien la audiencia, que se extendió por más de 2 horas y a que expusieron 16 senadores, 8 demócratas, 7 republicanos y la senadora independiente Kirsten Sinema de Arizona, que fue fundamental para el proyecto de ley fronteriza bipartidista, se centraría en el presupuesto para el año que viene. Algunos senadores republicanos aprovecharon para criticar al secretario Mayorkas con temas relacionados a la seguridad fronteriza, la introducción de fentanilo y el proceso de solicitud de renovación de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. De hecho, la audiencia tuvo algunos momentos tensos, como cuando pidió la palabra el senador por Wisconsin, el republicano Ron Johnson, quien acusó al secretario Mayorkas de ser cómplice por lo ocurrido con los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y México. También el senador Tim Romney, republicano por Utah, incriminó al secretario Mayorkas de haber mentido cuando dijo que la frontera estaba asegurada. Mayorkas se defendió.
Con los recursos y la autoridad que tenemos, la frontera estuvo lo más segura de lo que pudimos asegurarla.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional incluye una solicitud de $4,700 millones para recursos adicionales en caso de aumento de la migración a lo largo de la frontera suroeste. Para eso, sumarán 1,400 nuevos agentes fronterizos, se destinarán $535 millones para renovar la tecnología en la frontera y $305 millones para la lucha contra el tráfico de fentanilo, según el testimonio de Mayorkas, quien agregó.
El proyecto también podrá aumentar el número de casos de asilo, abordar con más rapidez las solicitudes de beneficio de inmigración, apoyar los programas de subvenciones de ciudadanía e integración y mejorar el procesamiento de refugiados para cumplir el objetivo de admitir hasta 125 mil refugiados.
La solicitud de presupuesto del presidente Biden incluye además inversiones para CISA, la principal agencia de ciberseguridad de Estados Unidos para combatir amenazas de ciberataques y los riesgos que plantean los sistemas aéreos no tripulados, los drones. También el secretario Mayorkas se refirió a una reserva destinada para mitigar los desastres naturales y el cambio climático. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Un alto funcionario de inteligencia estadounidense está poniendo en duda la capacidad militar de China para alcanzar su objetivo de reunificar Taiwán antes del 2027. Funcionarios de inteligencia estadounidenses han testificado en los últimos años que el presidente Xi Jinping ha ordenado al ejército chino que esté listo para tomar Taiwán por la fuerza en caso de que fracasen los esfuerzos por reunificar la isla por otros medios. David Frederick, subdirector para China de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no está seguro de que puedan cumplir con el plazo del 2027.
Y las amenazas a la seguridad de los estados y el combate a organizaciones criminales fueron los temas prioritarios durante la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Este jueves concluyó la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos a Guatemala, donde resaltó la importancia del trabajo de ambos gobiernos para abordar las amenazas a la seguridad y los desafíos mutuos en temas como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la migración irregular.
Las organizaciones criminales transnacionales buscan detonar la inestabilidad regional, exacerbando la violencia y la corrupción. Las organizaciones criminales transnacionales se aprovechan de la población más vulnerable de la región, provocando niveles extraordinarios de migración irregular.
Una amenaza que preocupa no solo a Guatemala y a Estados Unidos, sino a toda América Central, como se abordó en la Conferencia Centroamericana de Seguridad.
Provoca una falta de oportunidades para el desarrollo para la gran mayoría de nuestras poblaciones en toda la región. Para enfrentar justamente estas amenazas, necesitamos actuar de manera integral para proteger apropiadamente las fronteras bajo responsabilidad legal de los estados.
Durante su visita, Richardson también se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para abordar el fortalecimiento de la alianza entre Guatemala y Estados Unidos y destacó la participación de la mujer en los programas del ejército. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que Nicaragua necesita los ojos del mundo debido al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Añadió que se han denunciado violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones, persecución y exilio forzado.
Pasamos a Venezuela, donde alertan sobre las irregularidades que rodean la detención de un periodista y líder social supuestamente implicado en un presunto intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
El periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas, arrestado esta semana, señalado de presuntamente estar involucrado en un intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, el 25 de marzo, cuando acudió al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para formalizar su inscripción como candidato, fue presentado el miércoles ante un tribunal de control y, en contra de su voluntad de ser defendido por sus abogados de confianza, se le asignó a un defensor público, lo que violaría su derecho a la defensa privada. Su abogado, Alonso Medina Roa, ha insistido en que la detención ocurrió de manera irregular.
Recordemos que hay un conjunto de normas que regulan las actuaciones policiales. El tema de la obligatoriedad de estar debidamente identificado, los vehículos debidamente identificados. Sin embargo, todas estas situaciones irregulares pareciera ser que se han convertido costumbre. Y lo más preocupante es que no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades. Recordemos más o menos cómo han sido las situaciones en los últimos tiempos con estos casos de tipo de corte político, donde ha habido limitación efectiva en cuanto al derecho a la defensa.
Medina Roa afirmó que el mes pasado la organización Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor de Rojas, en atención al hostigamiento y persecución que sufrió en meses recientes. Además, dijo que la semana pasada la CIDH solicitó información al Estado venezolano sobre la situación del periodista y líder social y aclaró que no había sido notificado de ningún procedimiento en su contra. Rojas, que constantemente junto a vecinos de su comunidad en el centro de Caracas denuncia las fallas en los servicios públicos, años atrás estuvo privado de libertad, acusado de traición a la patria y fue posteriormente excarcelado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó el veto de Estados Unidos al ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU.
Kiev, al menos 9 personas, entre ellas 3 niños, murieron a causa de un ataque del ejército ruso contra la provincia de Dnipro, dijeron las autoridades ucranianas.
Nueva Delhi, los colegios electorales de la India abrieron hoy para unos comicios en los que 970 millones de personas están registradas para votar y las autoridades anticipan la mayor participación jamás vista en un proceso democrático.
Mogadiscio, las fuerzas de seguridad de Somalia mataron a más de 30 supuestos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en una operación en el sur del país.
Bangkok, la Cancillería de Tailandia exhortó a la Junta Militar de Birmania a liberar a la presa política Aung San Suu Kyi, quien fue transferida a un régimen de arresto domiciliario.
París, una niña de 12 años murió tras sufrir un infarto después de que un hombre atacara con un cuchillo a 2 alumnas de 7 y 11 años de su misma escuela cerca de la ciudad de Estrasburgo. 12:47. Danilo Fuentes Cortés a esta hora nos trae recomendaciones para evitar el hackeo de celulares.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado. porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ya estás listo para mañana sábado a las 3 de la tarde. Una hora muy cubana, además. ¿Eh?
Sí, Lola. No, pero antes va a pasar algo aquí en Miami a las 7 de la noche. La tercera es la vencida. El Miami Heat tiene su tercera oportunidad de clasificar a los playoffs. No pudo durante la temporada regular. No pudo en el primer repechaje en Filadelfia contra los 76ers. Y su recompensa por perder en Filadelfia, ahora juega en casa contra Chicago Bulls esta noche a las 7, tratando de clasificar a los playoffs. Apaga y vamos, ¿ok? Ya son tres oportunidades, sería el colmo. Mientras tanto, a las 9:30, los Kings de Sacramento contra los Pelícanos, haciendo exactamente lo mismo en la NBA. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde Aroldis Chapman, el pitcher zurdo cubano de los Piratas de Pittsburgh, tiene un triple castigo en el béisbol de las Grandes Ligas. Primero, fue expulsado del partido el lunes por pelearse con el umpire. Ahora, fue multado por ese espectáculo. No dijeron cuánto, pero ya me puedo imaginar. Esas multas no bajan de $20,000. Y tercero, fue suspendido sin goce de sueldo 2 partidos por el altercado. Yo no creo que vaya a apelar, porque si apela, a lo mejor le meten 5 partidos. Lo que pasó es que Aroldis Chapman le rezongó al umpire de que por culpa de él le habían conectado un hit contra la cerca porque había lanzado 2 strikes. Yo vi la repetición en cámara lenta, a mí no me parecieron strikes, pero bueno, entonces el umpire le dijo, te voy a botar si sigues hablando de bolas y strikes, y lo botó del partido, y luego vino un intercambio verbal, porque da la casualidad que el umpire habla español, es venezolano-americano, no, Edwin Moscoso, y entonces yo me imagino que en buen cubano, Aroldis Chapman...
Que ahí hubo sangre caliente, además, ¿no? Ahí hubo sangre caliente.
Ya sabemos lo que dijo. Esta noche, el derecho cubano Yariel Rodríguez va a lanzar por los Azulejos de Toronto contra los Padres de San Diego a las 9:40. Es la segunda apertura de Yariel Rodríguez a nivel de Grandes Ligas. En la primera le fue bien, pero no quisieron dejarlo más de 4 innings y lo sacaron. Uh-huh. Vamos a ver si hoy sí puede lanzar más de 5 innings y apuntarse la victoria. Bueno, Junito Gurriel no jugó anoche y con razón. Los Diamondbacks de Arizona fueron blanqueados por los Gigantes de San Francisco 5-0. El cubano tomó el día libre, pero Jorge Soler, el otro cubano de los Gigantes, con un hit y una carrera anotada en este partido. Webb lanzó tremendo partido para los Gigantes. 7 entradas, solamente 2 hits, 1 boleto y ponchó a 5. Mientras que los Texas Rangers vencieron a los Tigres del Detroit 9-7. Adolis García, el cubano, con otro jonrón, su 5º, y lleva 18 carreras impulsadas en lo que va esta temporada. Y por último, Tampa Bay derrotó a los Angelinos 2-1. Ninguno de los cubanos hizo mucho que digamos. Yandy Díaz ni impulsó ni anotó, y Randy Arozarena salió del partido después de un turno al bate. Mike Trout anotó la única carrera del equipo de los Angelinos. Bueno, anoche, en la Europa League, el Bayer Leverkusen continúa invicto. Okay. No solamente ya ganó la Bundesliga, está en las semifinales de la Europa League tras eliminar al West Ham United en Inglaterra 3-1. No sé si ustedes vieron Ted Lasso, la serie. El West Ham United es el equipo que le hacía competencia mucho. Bueno, esos son otros 100 pesos. De cualquier manera, ya están en las semifinales. Y ahora el Real Madrid, que todavía está un poquito cansado después de eliminar al Manchester City en Inglaterra y clasificar a las semifinales de la Champions League, ahora se enfrenta al Barcelona en casa, en el Santiago Bernabéu.
Además.
El domingo.
Además en el Bernabéu.
A las 3 de la tarde. En este momento el Real Madrid está de primero en la liga con 78 puntos. El Barcelona tiene 70. El Girona 65. se han completado 31 de las 38 jornadas. Esta va a ser la número 32. Uh-huh. Si el Barcelona derrota al Real Madrid en casa, todavía tiene buenas posibilidades de sobrepasar y recuperar el primer lugar de la liga. Si el Real Madrid gana aquí, el domingo es apaga y vamos, se acabó la temporada del Barcelona, que a propósito, el Barcelona cayó envuelto en llamas tras perder en casa 4-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic contra el Paris Saint-Germain en la Champions League. En este momento es un pájaro herido, ¿y de qué manera? Uh-huh. El Real Madrid tiene la oportunidad de rematar de una vez por todas y ganar liga, y el Barça tiene la oportunidad de recuperarse de su peor derrota en años y vencer al Real Madrid en casa. ¿Tú te imaginas si eso ocurre? Y estarían a solo 5 puntos del Real Madrid.
En el Bernabéu, el Madrid se tiene que portar muy bien.
Y en el nuevo, reformado, renovado Santiago Bernabéu, imagínate, que hasta techo le han puesto. Claro. ¿Okay? Increíble, pero cierto.
Pero es entendible, porque se lo tuvieron que poner.
Sí, así, bueno.
El clima es complicado.
El clima es complicado, pero ahora también pueden tener conciertos de rock. Ahora puede ir Julio Iglesias a tocar en el Santiago Bernabéu, a cantar, y no hay, tienen que preocuparse de la
lluvia. No creo que vaya.
Oye, estamos en el 2024.
No creo que una iglesia.
Ok, entonces, ¿quién iría? Que vaya Maná, perfecto. Que vaya Maná. Bueno, me están diciendo
Alejandro
que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a conocer las propuestas que tiene Xilda Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del mundo del arte. Conversaremos con la productora venezolana Mariela Farfán, quien nos cuenta acerca de su documental que recoge la vida de superación del destacado pintor cubano Agustín Gainza.
Me inspiré todo lo que él decía ahí, que decía, si uno tiene un sueño, tiene que seguir por ese sueño. Si a ti te gusta algo, eso no es trabajo para ti, que es lo mismo que yo hice. Como me gusta tanto dirigir y hacer, yo lo hice, en un día terminé todo y yo dije, ay, ya se lo voy a mostrar. Fui a donde Gainza, le encantó. Para mí fue la mejor experiencia porque pude mostrarle a los demás la historia de Gainza y su historia de superación, pero de parte de un lado feliz, happy, de que sí se pueden lograr las cosas, claro. Que él sigue superándose, que sigue pintando.
También les contamos de nuevas colaboraciones y lanzamientos musicales. Uno de ellos es el nuevo disco de Gente de Zona, que lleva por título Demasiado y que recoge temas nuevos junto a algunos ya conocidos como Feliz, Celia y Ay Martica.
Muchachita. Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y también en esta sección de entretenimiento, el cantante colombiano Manuel Turizo señala diferencias entre la industria musical en España y en América Latina. Europa Press conversó con el autor del éxito de La Bachata.
Eso nunca. Días después de haber estrenado su colaboración junto a Saiko, Manuel Turizo ha desvelado algunos detalles de la misma.
Bahamas surgió. Mira, yo escuché a Saiko por primera vez con Supernova y con Polari. Me gustó. Él tiene un estilo muy marcado. Él sabe como que por el hilo. Con el tiempo puede cambiar, normal, pero ahora mismo como que lo tiene muy marcado. Al tiempo como que yo hice esta canción pues con mi equipo, con los productores que yo trabajo y con los escritores que yo trabajo. Y por la inspiración como que cogimos, que era como que intentando hacer una regresión de lo que era una época de la música urbana tipo 2009, que era, no sé, Wisin y Yandel, que te siento, que era como beat.
Además, el artista ha afirmado que le gusta la visión musical en España, de la que destaca algunas diferencias respecto a América Latina.
Yo siento que la visión es distinta, las influencias que hemos tenido son diferentes aquí y allá. Allá quizá, no sé, lo que esté pasando en este momento, si tú te das cuenta, la música mexicana en este momento en toda América es una locura. Aquí no, tú escuchas aquí, nadie escucha eso. Las inspiraciones de la gente o las influencias de la gente son totalmente distintas, vienen de lugares diferentes.
Manuel Turizo Sadiko además ha desvelado cuál sería uno de los géneros en los que le gustaría trabajar en algún momento.
Funk, me encanta el funk brasilero, pero no necesariamente cantarlo en portugués. O sea, coger como que la base rítmica y hacer una canción que pues, el hispanohablante la pueda entender.
Y es que el artista ya ha sorprendido a todos sus fans con su versatilidad a la hora de sacar nuevos temas.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Recuerde la cita con la información a las 3 de la tarde. El lunes regresamos con más noticias. Juan Pendán en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.